En el episodio de hoy estaremos sumergiéndonos en el fascinante mundo del bienes raíces en una de las zonas más con mayor movimiento a nivel nacional e internacional. Hoy nos acompaña un experto sobre la asesoría inmobiliaria, quien compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento sobre cómo los interiores son clave, para cerrar transacciones exitosas. Exploraremos un poquito la importancia del diseño de interiores, su efecto en las ventas y cómo hacer que esto se pueda resaltar y utilizar para estar en un mercado competitivo. Prepárense también un poquito para conocer acerca de la historia de nuestro invitado. Él nos va a estar explicando todo lo que él sabe, todo lo que ha vivido en estos años de experiencia. Enrique Vázquez, mi nombre es Alejandro y les doy una cálida bienvenida a un episodio más de Ecofer Studio Podcast. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias Alejandro por invitarme. Nuevamente es un honor estar aquí con el equipo de Ecofer y pues ahora sí que estamos listos para hablar de aquello que nos apasiona, que es la arquitectura, el diseño y el mercado inmobiliario.
Welcome to the Ecofer Studio Podcast. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ti por venir, por tomarte el tiempo. Ahorita andas un poquito enfermo, entonces.
Sí, lo siento. Si me escuchan un poquito más sexy, pues sepan que es porque estoy un poquito. No siempre soy tan sexy.
Seguro que sí. Bueno, pues platícanos un poquito a qué te dedicas, cómo empezaste en esto. Sé que estudiaste otra cosa distinta a lo que ahorita haces, pero pues por ahí lo que estudiaste también te dio las herramientas que tienes, que utilizas ahorita para estar en donde estás.
Sí, mi nombre es Enrique Vázquez, actualmente soy asesor inmobiliario de parte de Apex Real Estate aquí en Los Cabos y pues soy un chico de Los Cabos, nací en La Paz, pero cuando nací aquí no había realmente hospitales, entonces pues siempre digo, soy de Cabo, chollero de verdad, ¿no? O sea, nunca viví en La Paz, toda mi vida crecí y viví en Los Cabos, viví un año de intercambio en Bélgica en 2013-2014 y estudié la universidad en la Ciudad de México, en la Universidad de Anáhuac, donde estudié una doble titulación, Administración Pública y Gobierno y Relaciones Internacionales, que es más de política. Sin embargo, ambas carreras multidisciplinarias, donde pues igual veía varios temas de economía, de finanzas, de historia, de relaciones, de derecho, de también incluso un poquito de marketing, fui director de una revista, entonces tuve experiencia en varios ámbitos que sin duda se convirtieron en grandes herramientas para una labor, para otra disciplina multidisciplinaria tan apasionante como es los bienes raíces.
Y es divertido porque a veces cuando pensamos en agentes de bienes raíces o asesores, los pensamos como esta persona adulta, en el caso de un hombre así con bigote, barba y con un traje y un saco negro, ¿sabes?
Oye, pero yo también tengo bigote, barba y a veces me pongo en el saco.
No, sí, pero no das este vibe como que, al menos yo personalmente sí lo pensaba así, ¿sabes? Ajá. Así como siempre tienen que venir así como de, si fueran a la oficina, muy formales. Y lo padre contigo es de que das como este look que te hace un poquito más como confiar o soltarte con la persona, ¿no? Que en este caso, pues, el experto eres tú. Y gracias. Abrirte un poquito más con los clientes y que ellos se abran contigo, ¿sabes? Entonces, ese vibe que das está padre.
Muchas
y aparte
gracias.
De que ya ahorita que nos platiques y nos compartas tus redes sociales, que me encantaría que vayan y le echen un ojo a los videos de Enrique. Están buenísimos. El vibe y el ojo que traes es como muy único entre tu competencia aquí en Cabo y creo que eso te realza aún más.
No, muchas gracias por las flores, Alejandro, lo aprecio mucho. Pues mira, ahora sí que punto por punto, ¿no? Mencionas que la imagen estereotípica de los agentes inmobiliarios es una persona seria, con traje. Por supuesto que hay que tener profesionalismo y formalidad. Pero también entender que el vibe de Los Cabos es de playa, ¿no? Y pues todavía soy una persona joven, ¿no? Tengo 28 años. Entonces es como, ya no tan joven como quisiera, pero igual. Entonces, pues sí, más bien eso ha sido un reto para mí, sobre todo al principio, cómo transmitir esa confianza a mis clientes, sobre todo pues a partir de cierta edad es cuando empiezan a comprar cierto tipo de propiedades. Entonces sí, normalmente la mayoría de mi base de clientelar son personas que me llevan 20, 30 o más años, ¿no?
Y ahí no te costó trabajo un poquito por el hecho de que te veías mucho más pequeño que a lo mejor el estándar de los demás aquí en Cabo.
Pues ahí más bien sí fue un reto, claro, pero es donde tuve que entrar con otras habilidades, con sobre todo con mucha actitud y muchas ganas de decirle, ok, quizás me falta un poco de experiencia, pero lo que me falta de experiencia me sobra de actitud, ¿no? Me sobra de creatividad, me sobra de ideas y de innovación, ¿no? De hacer las cosas de forma distinta, y siempre les digo eso a mis clientes, ¿no? Te garantizo que no te vas a encontrar una persona que trabaje más duro, más inteligentemente y por más tiempo que yo. Y así es como te ganas la confianza de ese tipo de personas, ¿no? Y es lo que me ha funcionado.
¿Y cuántos años tienes ya aquí en Cabo trabajando de asesor inmobiliario?
Pues realmente desde el 2021, más o menos, llevo ya casi 3 años. Empecé a dedicarme como asesor inmobiliario justo después del periodo del encerramiento. Todavía estaba estudiando en la universidad, ya en los últimos años terminé en línea. Y entonces necesitaba un trabajo donde pudiera, pues, manejar mis tiempos, que me diera esa flexibilidad de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entré en el mundo inmobiliario y, pues, descubrí que era una pasión que realmente, pues, no sabía que tenía, pero fue como anillo al dedo, ¿no?
Ah, súper. Eso cuando encuentras algo que te apasiona y que no sabes que lo tienes y lo empiezas a hacer, creo que lo disfrutas aún más. Y si ya lo haces tu profesión y lo que te da el pan de todos los días, es aún más disfrutable, ¿sabes?
Exactamente. O sea, realmente que somos personas muy bendecidas, aquellos que nos podemos dedicar a aquello que realmente amamos y que nos gusta y que nos da de comer.
Y bueno, también bendecidos en la zona en la que nos encontramos, porque Los Cabos es maravilloso. Encuentras paisajes, hay propiedades increíbles, la gente es muy cálida, el ambiente que se respira, todo es increíble. A mí, yo estoy enamorado de vivir en Cabo.
No, eso siempre se los digo. O sea, la gente que es de Los Cabos no se quiere ir y la gente que llega se enamora. O sea, es un lugar que tiene una especie de magnetismo, ¿no? En todos los sentidos, la belleza natural, la seguridad, la prosperidad, el nivel de vida que ofrece Los Cabos en general es maravilloso. Realmente sabemos que estamos en México, ¿no? Y que a lo mejor México no es primer mundo, pero hay veces que Los Cabos, con algunos matices, por supuesto, si te sientes que estás en otro país.
Sí, muy padre. Sí, se respira este ambiente muy internacional, muy gringo a veces, ¿sabes?
Sí,
con todo, claro, el movimiento de personas que nos visitan de Estados Unidos, pero muy, muy padre, muy vivible y muy a gusto todo.
Definitivamente, ¿no? Pero también, o sea, nacionales también y personas de otros lados también del mundo, del continente y de Europa, pues nos visitan y todo el mundo les gusta. La verdad es que...
Sí, me encanta acá. Y la comida, delicioso.
Los mariscos,
sí. Los mariscos, sí, todo. Me es muy, muy padre. Si no han venido a Los Cabos, los invitamos a que vengan acá.
Sí, sí, no se van a arrepentir, les va a encantar.
Bueno, ya comenzando un poquito ya más con nuestra plática del día de hoy, que es cómo el interiorismo es fundamental a veces. Y no, yo no creo que a veces, yo creo que es una parte fundamental dentro del bienes raíces que... Ya tú me dirás si me equivoco, pero yo siento que a veces los arquitectos que diseñan para venta no se enfocan tanto en, ¿sabes? Se enfocan más como en la arquitectura o el cascarón y dejan un poquito de lado los interiores. Y es ahí cuando entran diseñadores interioristas a hacer que este canvas en blanco pues realce y realce para que la venta se lleve a cabo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cuáles son esas primeras impresiones que te tiene que dar una propiedad? Ya sea a lo mejor entrando desde la fachada, el jardín y todo esto, y que llegas al interior y que te invite a un lugar que diga al cliente, sí, esto me gusta, esto quiero comprar.
Claro. Pues mira, a ver, entrando... Ahora sí que cuando eres un comprador, cuando estás buscando una propiedad, no importa en qué punto en qué precio de estés buscando, ¿no? No importa cuál sea tu presupuesto. Siempre buscas lo mejor que se pueda, ¿no? Dentro de tus posibilidades, uno siempre quiere lo mejor. Entonces, siempre estamos buscando ese wow factor. ¿Cuál es esa primera impresión? Y aquí es clave, la primera impresión es clave para una venta, para que la persona realmente se enamore, porque aquí sí es... Yo creo que sí se cree en el amor a primera vista, de que una vez que llegas a la propiedad o ves un diseño, un cuarto, una habitación que te gusta, te enamora completamente y eso es lo que te quedas. Porque al final los seres humanos nos quedamos con las emociones. No recordamos quizás, no todo el mundo puede recordar una conversación, unas palabras específicas, algo que sí dijeron, le detalla así cuántos metros cuadrados mide o cuántas habitaciones tiene, no. Pero sí van a recordar cómo lo sintieron, cómo se sintieron en ese lugar. Entonces, ahí es donde entra el factor del diseño de interiores, en donde causa ese impacto positivo en el comprador o la persona que vea la propiedad y que se enamore.
Claro, además de otras cosas fundamentales que van al lado del diseño de interiores, como ubicación, tamaño y sobre todo la ubicación con las vistas que tenemos en Cabo. Creo que es lo principal que los clientes buscan, además de una buena casa, ¿sabes?
Por supuesto, pero por ejemplo, a ver, cuando... Ahí sí, ahora sí que es la labor del asesor inmobiliario, ¿no? O sea, tú puedes filtrar, y eso lo haces antes de ver cualquier propiedad, tú filtras una zona específica, un área residencial, un estilo de propiedad que les guste, ¿no? Normalmente no te conviene enseñar a tu cliente más de 3 o quizás máximo 5 opciones y ya es mucho, ¿no? Pero, ¿cómo van a elegir los clientes entre 3 o hasta 5 opciones similares dentro de una área igual residencial? Puede ser la misma o áreas similares con vistas a campos de golf o vista al mar o vista a lo que sea. ¿Cuál va a ser el diferenciador? Ahí sí es donde entra el diseño de interiores, ahí sí es donde entra ya la energía propia de la casa.
Claro, ¿no? Sí, lo que vas a transmitir con los muebles que pongas, con las atmósferas que crees dentro.
Exactamente, más yo diría que con la atmósfera, con la experiencia, ¿no?
Claro. Oye, ahora, por ejemplo, ahorita que hablo de este canvas en blanco, muchos diseñadores optan en los proyectos que tienen con sus clientes por irse por estilos un poco más neutros, más callados, que puedan gustar como a una gama más amplia de clientes, ¿no?
Claro.
Entonces, con esto neutro y con colores más tenues, abarcas como la mayoría de los gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Cabo, algo que diferencia mucho a la arquitectura o al diseño de interiores es el estilo Hacienda.
Ajá.
Mexicano, con colores vibrantes, azules muy vivos, naranjas, amarillos.
Ajá.
¿Qué nos puedes decir acerca de eso? ¿Cuál es la... ¿Es este polo o te han tocado más clientes de que literal les gusta solo lo mexicano o sabes qué? No, dame algo más contemporáneo.
Ah, pues ahora sí que el gusto se rompe en género. No hay de todo y para todos. Normalmente, ahora sí que atacando el primer punto sobre el tema neutro, si tu intención es tener una propiedad que tú quieras vender o que quieras poner en renta o lo que sea, que no es para ti, digamos, no la quieres personalizar, ¿no?
Claro.
Entonces, definitivamente el estilo neutro es lo más recomendable porque les deja a las personas que lleguen, visiten la propiedad, obviamente que esté estéticamente bonito, atractivo, y ya ellos pueden así de, pues... A lo mejor está en una pared blanca, pero a lo mejor si yo pongo un cuadro rojo ahí me gusta, o negro, o blanco, yo qué sé, pero ellos se pueden imaginar por su propia cuenta qué es lo que le quieren quitar o poner. Entonces ahí es donde sí recomiendo el estilo neutro. Nunca es tan positivo que una propiedad, si vas a querer venderla, la hagas muy personal, porque nuevamente el diseño, la arquitectura es muy subjetiva y... No, ningún estilo es malo, ningún estilo es así el mejor. Más bien es el mejor es el que más te guste a ti, de acuerdo a lo que buscas. Ahora, el tema de la hacienda, el estilo hacienda ha sido muy popular, sobre todo en la primera década del siglo XXI, es decir, entre el 2000, 2010, puede ser que hasta el 2015, y todavía aquí en Los Cabos, ¿por qué? Cuando buscamos y hablamos de propiedades de lujo, propiedades que valgan arriba del millón de dólares o más, pues normalmente quienes compran ese tipo de propiedades, la mayoría sí suelen ser extranjeros, ¿no? Quienes invierten en ese tipo de propiedades. Entonces, pues sí, claro, sobre todo en esa época, pues la gente quería comprar una casa vacacional o un segundo hogar y querían sentirse que sí tenían una casa padrísima, que les gustara, que pudieran disfrutar de las vistas, de las amenidades y todo, pero que no olvidaran que estaban en México.
Claro, que los transporte de su día a día habitual en su país de origen y que cuando vengan a su casa de vacaciones es otro.
Exacto, no quieren sentirse como que, ah, pues viven en California, en Nueva York, en Arizona, en Texas, donde sea, o en otras partes del mundo. No querían sentirse que estaban allá, querían sentirse que estaban en México. Entonces, por eso el estilo Hacienda fue muy popular, sobre todo en esa época, que fue una época de apogeo en la arquitectura de Hacienda. Yo diría formalmente entre los años 2005, 2006 al 2015, 2016 específico, ¿no? Hoy en día sí estamos viendo una transición un poquito más hacia lo contemporáneo, pero realmente, nuevamente, es muy subjetivo lo que el cliente quiera.
Sí, por ejemplo, nosotros aquí en Koffer de pronto tenemos un diseñador con el que colaboramos bastante y él tiene de pronto proyectos aquí en Cabo, en un hotel muy famoso. Y este hotel tiene como este vibe, hacienda, azules, muchos colores rojos y amarillos. Justo como los tonos que vemos allá colgados en los corazones que tenemos afuera de la oficina.
Ajá, muy bonitos.
Pero él tiene como una visión, sí hacerlo para que el cliente se sienta como que está en México y seguir respetando el vibe del hotel, que es el estilo hacienda, pero haciéndolo también un poquito una mezcla de un mobiliario ya más contemporáneo, hasta cierto punto algo minimalista, formas más simples. Entonces, esa combinación de ambas que creo que logra él está estupenda. Y de hecho, le han dado como buenos reviews las personas que trabajan en el hotel, como de que, oye, esto se siente más fresco, sin perder la esencia de...
Exacto.
Entonces, eso está muy padre, a mí me gusta mucho.
Y precisamente eso, Alejandro, lo que te iba a decir, lo que estoy observando, adelantándome un poquito, es ese mix entre el estilo hacienda y contemporáneo, y esa combinación como un in-between, o la remodelación, o la renovación más bien, la renovación del estilo hacienda más conservador, es lo que se está viendo más en día y que está pegando mucho, porque sí, la gente quiere sentirse que está en México, pero también quiere ese estilo un poquito más fresco, más minimalista, más contemporáneo, no tan pesado que es el estilo hacienda.
Que a veces te sorprendería porque, por ejemplo, me tocó trabajar con unos clientes de Canadá, que ellos nos enseñaron fotos de su casa en creo que vivían en Vancouver, me parece. Y era una casa con muebles muy neutros, formas muy orgánicas, muebles curvos. Y nos buscaron para una asesoría aquí en Cabo para su segunda casa, como su casa de vacaciones. Y ellos dijeron, no, a nosotros prácticamente lo que queremos es lo que tenemos allá. Okay. Entonces, si te llegas a topar con estos clientes que no quieren escapar como de su día a día, sino que quieren hacer su día a día acá, estando de vacaciones. Y a mí eso también me parece súper padre.
También, sí. Sí, y eso también pasó mucho, sobre todo después del 2020, que la gente ya empezó, ahora sí que se puso de moda eso de trabajar desde, el home office.
Sí.
Entonces, pues, eso causó un boom inmobiliario, sin duda. Mucha gente empezó a mudarse a Los Cabos y a otros lados del mundo. Entonces, justamente, yo creo que esa fue la tendencia, que querían ahora sí traerse su casa acá.
Claro, y hacerlo un poco más cómodo. Y sobre todo ahorita que mencionas, después del confinamiento, ese vibe ha estado en tendencias de interiores desde como del 2020, 2021, que es esta idea de vivir tu espacio y que cuando estés en tu espacio te sientas cómodo. Exacto. O sea, haz lo tuyo. Si te gusta un mueble con una manta roja encima y el sillón es naranja, do it. O sea, haz lo que tengas que hacer para que tu espacio sea tuyo. Sobre todo de estar como nosotros a veces en una vida tan acelerada y que estamos mucho en el tráfico y todo esto. Entonces, era traer esa idea a los interiores, ¿sabes?
Como una especie de seguridad, ¿no?
Exacto.
Este es tu espacio, identidad. Sí. No sé si después podríamos hablar también otro tema. Fíjate que me gusta mucho hablar la relación del arte, el arte contemporánea. Por ejemplo, hablando de la subjetividad del arte, como por ejemplo nos encontramos con aspectos donde te vas a un museo y ves unos lentes y la gente piensa que los lentes son parte de la exhibición del museo, y en algunos casos, perdón que lo diga, pero es un poco ridículo. Pero nuevamente es el arte, el diseño, lo que se está viendo en las tendencias hoy en día es quizás no una forma, una estructura rígida, pero es más bien como una especie de caos, pensaría yo. Y una cosa muy importante de para que el arte sea arte, siento yo, y yo definitivamente yo sí pienso que el diseño, que la arquitectura son arte. Habrá quien diga que no, ya sé que lo hice. Pero yo creo que también parte de eso tiene que comunicar un contexto cultural, un contexto general. Entonces, pensándolo así de cómo la gente va, cuando los historiadores Requisito le dicen, ah, ¿cómo fue la arquitectura, el diseño, el arte en general en el siglo XXI, en el 2024, ¿no? En particular, pues a lo mejor yo creo que sí van a pensar así de, pues bueno, en ese contexto donde hay un mundo, una época tan caótica con tantas cosas que están sucediendo en el mundo, pues había una crisis, digamos una especie de crisis de identidad que por supuesto se refleja también en el arte, en el diseño, en todo.
Sí, claro. No, bienvenido al tema. Es un tema que me parece bastante interesante y cuando quieras volver para grabarlo, lo hacemos.
Definitivamente. Sin duda. Que
claro
la
que
atención.
Sí. Es más, ahorita antes de que te vayas, lo agendamos. Vale. Y ahorita hablando un poco de que te comentaba, de que de muebles, de los clientes que les gustaba como con formas orgánicas. No sé, ya tú me dirás, por ejemplo, nosotros en el interiorismo nos toca un proyecto, no sé, de 45 metros cuadrados, un espacio muy pequeño, uh-huh. y tenemos que hacer que ese espacio se vea aún más grande de lo que es. Entonces ahí ya viene el empleo de muebles más grandes para que la casa no se sienta tan chiquita, que no se vea como una casa de muñecas, algo que nos comentaba Elena Talavera. Justo que yo no tenía esa mentalidad hasta que ya la empecé a leer un poquito más.
Okay.
Vino y me dijo, si tienes un espacio chiquito, ponle un sillón grande.
¿En serio?
Sí, no te vengas con un sillón chiquito porque va a parecer casa de muñecas. Y se va a ver todo así como en su lugar, ajá. que hace la experiencia sensorial más caótica de lo que te la va a hacer un sofá un poquito más grande en dimensiones de lo que tu espacio lo necesita.
¿En serio? Uh-huh,
totalmente. Y a mí me agarró así como a ti y dije, órale. Entonces me empecé a leer sus libros que tenemos aquí atrás. Y dije, órale, makes sense. Tiene todo el sentido del mundo.
Sí, sí. Ahora, o sea, pensando bien, sí, porque si no, como dices, parece una cajita de muñecas. Ahí está la cocina, aquí está el cuartito, ajá, está la sala. Y sí, pero...
Sí, por ejemplo, mi casa es pequeña y tengo un gran comedor y no, ajá. se ve como fuera de proporción. Al contrario, te da una sensación de que el espacio es como que se diseñó así, ¿sabes?
Ajá.
Entonces, yo tengo un canvas que no diseñé yo, uh-huh. y yo llegué a esa casa y con lo que tengo, pues lo voy adaptando, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces, para hacer estas experiencias y así y poder engañar un poquito al ojo.
Ajá. Entonces, todo es cuestión de percepción.
Exacto. Entonces, perdóname. Aquí con los clientes, ¿te ha tocado de que alguna situación donde ustedes tengan como un styling ya puesto en la propiedad que no necesariamente va a ser permanente, uh-huh. y que al cliente vea la casa así, amueblada, y diga, órale, me gusta así, pero cuando todo eso se remueve porque no es permanente, llegue él con sus muebles y llegue y diga, oye, pues no me gusta y ahora el espacio se me hace... muy chiquito o muy grande, y, o el sillón no me cupo, o el sillón me quedó más chiquito.
Sí,
¿te ha tocado que de pronto llegan a ti otra vez después de la venta diciéndote ese tipo de comentarios?
Mira, el caso particular no me ha tocado, pero definitivamente sí es un escenario que puede suceder, y eso sobre todo cuando se venden propiedades nuevas en preconstrucción sin amueblar, uh-huh. ¿no? O una casa sin amueblar, si la tienes staged, o sea, que pones muebles que a lo mejor sí son meramente decoraciones, como se dice, la casa se vende sin muebles, o esta es la casa muestra. Por supuesto que ahí juega mucho el rol del diseño de interiores para hacer lucir los espacios y la propiedad al máximo. Pero, nuevamente, hay veces que, pues, uno, decorar, la verdad es que no siempre sale tan asequible. Uh-huh. Y dos, pues nuevamente, pues no todo mundo tiene los mismos gustos, ¿no? O hay gente que piensa que tiene muy buenos gustos y realmente no, o lo que sea.
Hay de todo.
Hay de todo. Entonces, pues sí, sí es algo que puede suceder de que, ay, pues fíjate que me gustaba más el espacio de la... Que estuviera ese mueble así o ese color y lo quisiste cambiar y pues al final no. Hay quienes también me ha tocado que lo hacen incluso mejor, que tienen esa visión, pero nuevamente creo que tienes que tener esa visión. Y aquí yo mi invitación particular, yo diría, quienes no tengan esa habilidad o no estén en ese rubro, siempre es recomendable, por supuesto, contratar a un diseñador de interiores, igual dentro de tus posibilidades, o asesorarte lo más posible para sacarle el máximo provecho a los espacios, a las alturas, al diseño de la propiedad, para hacerlo lo más bonito posible. Porque siempre la gente, nuevamente, no importa en qué rango de precios estés, uno siempre quiere lo mejor posible.
Claro. Y, por ejemplo, ¿te ha tocado que algún cliente te diga, a esta casa me gustó mucho, pero me gustaría verla sin muebles? Me gustaría así de que verla totalmente vacía.
No, la verdad no. Pero sí me han dicho que no quieren ciertos muebles. O bueno, sí. O sea, hay veces que sí dicen, ay, pues, veo la casa y me gusta, pero no quiero los muebles porque me gustan, sí. Pero así de que nos obliguen a quitar los muebles así o no, pues no, no me ha tocado eso. Es que es mucho trabajo.
Claro, un montón de trabajo. Sí, sí, el styling de propiedades, nosotros lo hacemos a veces con nuestros propios proyectos de interiores, uh-huh, o con diseñadores que nos invitan a colaborar. Justo hablábamos en el episodio pasado de uno que nos tocó hace poco, uh-huh, y que fuimos a... O sea, llevamos de todo. Íbamos con la caballería, sí, el auto full de sábanas, cojines, y no necesariamente cosas que se iban a quedar para el cliente, sino que se iban a retirar. Entonces, sí es pesado y no es, sí, barato, así como no, lo mencionas. No. Bueno, aparte de muebles, también cosas fundamentales para la... Creo yo, para la venta o que se lleve a cabo y que sea exitosa es... Obviamente la posición de la propiedad, uh-huh, con la posición me refiero a qué tanta luz está orientada correctamente, okay, para llenar al máximo los espacios con luz natural durante el día o, uh-huh, que no le tome todo el día la temperatura de rayos solares. Exacto. Sí. Entonces, así como eso es importante, también la luz en los interiores es importante. Entonces, ¿qué crees que es? ¿Qué son los ambientes que los clientes requieren más, que tienen más requerimientos para? Por ejemplo, no sé, en la habitación. Oye, esta habitación no me gusta porque le entra mucha luz. O...
Bueno, nuevamente, cada quien es muy diferente, ¿no? O sea, son personas, siempre hay casos muy particulares y hay quienes les gusta más o menos iluminación. Hay gente que dice, no, yo ese cuarto me encantó porque yo no tengo problemas, yo tengo problemas de insomnio, no puedo dormir, entonces tengo todas las cortinas blackout, entonces no entra ni un rayo de luz. Al contrario, hay gente que le gusta que esté iluminado, aunque por supuesto que nadie... Digo, siempre es bonito ver el amanecer o ver el atardecer, pero, por ejemplo, que te despierte el sol todas las mañanas, puede estar muy bonito, pero al día es como que, ay, yo no me quería levantar a las 6 de la mañana, hoy quería despertarme hasta las 9, 10, ¿no? O quedarme en casa, en cama todo el día. Entonces, nuevamente, es muy subjetivo, pero te puedo decir, normalmente la mayoría de la gente le gustan los espacios que se vean amplios, ¿no? Que se vea la amplitud, que se vea bonito, y, por ejemplo... Los espejos, yo pienso yo, es un detalle de interiorismo muy importante, sobre todo cuando son espacios pequeños que te ayudan a darle esa profundidad. Hay veces que esa profundidad de un pasillo o de una habitación, lo que sea, hace que se sienta más grande y eso lo hace más cómodo, porque si no, si se siente un espacio muy encerrado, y me ha tocado ver propiedades, sobre todo en departamentos, que no tienen ventanas.
Ah, sí, es horrible. Aquí hay mucho de eso.
Sí, no, y la verdad es que no sé por qué. Y eso sí, nadie le gusta. O sea, porque te sientes como una prisión. Entonces, la iluminación natural es muy importante. Claro, hay personas que, casos muy particulares que quieren más oscuridad, pero yo diría que son los menos. Y si no, para ellos siempre se puede solucionar con cortinas especiales o lo que sea. Pero normalmente yo diría, lo más estético es... las ventanas lo más grandes posibles, que se vean igual lo más altos posibles, la iluminación, los espejos, la amplitud es lo que la mayoría de los compradores generalmente o las personas que llevan una propiedad aprecian más.
Sí, y es chistoso ahorita que lo mencionas porque aquí en Cabo ahorita estamos en una ola de crecimiento en la ciudad. Has visto torres departamentales de 2020 después del confinamiento y ya hay... Donde había una, ahora hay 10. Entonces, sí. Creo yo como arquitecto y sabiendo mucho de diseño de interiores, no se está haciendo un buen trabajo, ¿sabes? Creo que está nada más por la meta que es el dinero, ajá, pero no pensando en que lo que van a hacer ahí va a ser a lo mejor la casa para una mini familia o para 2, 3 personas que... primos, roomies, lo que tú quieras. Ajá. Entonces no es un espacio de vivienda...
Tan cómodo. Sí. No, eso... Y ahora sí que es un tema muy importante el que tocas ahí. Y definitivamente va a ser un tema más importante conforme el paso de los años, conforme se vayan entregando este tipo de proyectos. Obviamente siempre hay proyectos buenos, malos y excelentes, ¿no? O sea, y pésimo, ¿no? Pero normalmente sí, hay muchos lugares, desarrollos ahí que se piensan con el objetivo estricto de... rentas. Uh-huh, entonces, claro. Hacen como se llama en inglés, lo dicen cookie cutters. Ajá. Entonces, que son el mismo diseño y lo repiten, ajá, en serie. Y son igual, mismos espacios. Lo más simple, dos habitaciones, tres habitaciones, igual dos o tres baños, la cocina, la sala y una terracita y ya. Y hay veces que acomodan, te digo, las habitaciones atrás, sobre todo cuando hablamos de departamentos, y hay veces que no tienen ventanas o hay nada más una ventana en el pasillo y hay otro que esté más oscuro. Entonces, sí, no siento que lo piensen tanto un lugar que sea habitable, que sea tan alegre, vamos a decirlo así. Y entonces, sí, lo piensan mucho más para rentas. Entonces yo esperaría, invitaría a los arquitectos, diseñadores y por supuesto desarrolladores que hagan nuevos proyectos, que pues no solamente piensen en el retorno inmediato, sino también en el beneficio a la comunidad, o sea, lo que realmente se necesita, la necesidad a largo plazo, no a lo inmediato.
Sí, claro, es muy cierto lo que dices, y casi todos los desarrolladores se van por esto, el beneficio inmediato, y no piensan en lo que viene a futuro después,
sí,
de, ¿no?
Así es. Es por eso que son pocos realmente los desarrollos o desarrolladores que son realmente exitosos, que continuamente, no importa qué producto hacen, se venden. Y esos son los que piensan más a largo plazo. Es como que no se tienen que hacer ricos con un solo desarrollo, con un solo proyecto, sino con una serie que su reputación los respalda. Y son los más exitosos,
claro,
¿no? Aquí tenemos un gran ejemplo, sí, localmente en Quibira.
Claro, totalmente. Oye, y por ejemplo, una pregunta que tengo ahorita ya tocando este tema es, ¿tú cómo adquieres tus propiedades? O sea, por ejemplo, tú tienes, no sé, una serie de 5 propiedades que a lo mejor está para que tú las puedas manejar, y tú las eliges personalmente, o te las asignan ya y esas son las con las que trabajas, o cómo funciona.
Ok, por ejemplo, como asesor inmobiliario puedo representar tanto a compradores como a vendedores.
Ok.
En este caso, cuando trabajo con un vendedor es cuando ahora sí que tengo una propiedad a la que estoy representando, ¿no? Para promoverlas. Normalmente, en mi caso particular, yo elijo a mis clientes,
claro,
¿no? Obviamente, pues, mis clientes me pueden buscar, o sea, puedo conseguir a los clientes de diferentes maneras, ya sea porque yo los contacto directamente, alguien me lo refirió, o nos encontramos, nos conocimos y lo que sea. Pero, en mi caso particular, me gusta más trabajar con reventas. Entonces, sí, en la mayoría de los casos yo elijo a mis clientes.
Cool, o sea, si haces una curaduría ahí de clientes para que las propiedades que vas a traer sean como del nivel que quieres tú que sean.
Bueno, sí, por supuesto. Más que nada es más bien con qué tipo de cliente quiero trabajar, ¿no? O sea, por supuesto, a todo mundo le gusta y es lo más, digamos, el mayor objetivo, tratar de trabajar con propiedades de lujo. Pero, pues a mí también me gusta, tengo una parte de labor social y me gusta mucho generar impacto positivo en mi comunidad. Entonces, para mí no distingo entre una propiedad de $1,000,000 o $1,000,000. Obviamente, y aquí diciendo frente a la cámara es la verdad, es el mismo trabajo el que haces con una propiedad de $1,000,000 o $1,000,000. Entonces, es por eso que normalmente te conviene trabajar más en ese rubro. Pero, yo diría, y siempre digo, es el lujo, los bienes raíces en el lujo no se trata de un precio, más bien se trata de una experiencia y la calidad de servicio que le das a tus clientes y el impacto que tú traes a la comunidad. Eso es, por lo menos esa es mi mentalidad y mi objetivo es ayudar, ¿no?
Cool. Ya hablamos un poquito de la importancia de la luz, de los muebles, de los accesorios. Ahorita me quiero enfocar un poquito en tecnología y en domótica. O sea, okay, por ejemplo, ya ves que ahorita hay unas casas que ya son inteligentes. A lo mejor y no es el caso en casas que ya son viejas, pero a lo mejor y sí tienes propiedades que sean nuevas. Entonces ya vienen con todo, con este vibe de ecosustentable, uh-huh, como ahorita en la oficina que estamos, que funcionamos con paneles solares.
100% off the grid, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces, uh-huh, ¿los clientes buscan eso en Cabo?
Pues fíjate que es una tendencia nueva que sí he visto, sobre todo en propiedades de más alto nivel, porque obviamente, pues, como tú dijiste, la domótica, la tecnología no es algo tan asequible, definitivamente es un lujo total. Entonces, sí nos estamos hablando de un mercado específico, ¿no? No es como que todas las casas, no es una necesidad todavía.
Claro.
¿No?
Entonces, ¿no te ha tocado trabajar ahorita con alguna propiedad que esté?
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro. Sí, cool. Me ha tocado. Por ejemplo, un nuevo listing reciente en Santa Carmela, precisamente, es una casa completamente inteligente, donde, por ejemplo, un detalle que se me hizo muy interesante, que ese no lo había visto en otro lugar, era incluso la televisión. tenía la televisión conectada con un efecto de luces en la pared. Entonces, por ejemplo, si había una explosión, ¿no? Estás viendo una película y hay una explosión, tenía la iluminación sobre la pared, como de luces rojas, naranjas, o sea, de como el color de la explosión, que te ayudan a hacer una experiencia, pues, mucho más interesante.
Sí, más sensorial, ¿no? Y que estés más envuelto.
Sí, claro. La calidad del sonido mucho más alta también. El famoso Sonos, ¿no? Las casas automatizadas. Claro. En las casas grandes, sobre todo para rentas, también es muy popular. Sobre todo he visto, sobre todo sí, en casas para rentas, villas grandes, muy importante la automatización y la domótica, porque pues puedes controlar tú a las personas desde tu teléfono, puedes controlar los aires acondicionados, las luces, el control de la alberca, el calentador, todo eso, cosas que pues cuando una persona o unas personas están de vacaciones, un grupo de personas de vacaciones, realmente no les importa. Entonces, dejan el aire prendido a todo lo que da, dejan las ventanas abiertas, dejan todas las luces prendidas. Entonces, pues bueno, como ellos no apagan la luz, no les importa.
Ser eficiente en los procesos.
Ser eficiente. Entonces, eso ayuda muchísimo, aparte de que es mucho más cómodo. Qué padre que desde tu celular puedas controlar todo, ¿no?
Claro, sí, es muy cómodo. Yo ahorita apenas comienzo a implementarlo en casa y también lo tocábamos con José en un episodio pasado. Digo, yo ya empecé y lo primero con lo que empecé fue con una Rumba. Ya sabes, esta aspiradora que la controlas desde tu celular. Le digo, es lo más inteligente que tengo en casa. Y le digo, sí. Y el perro, que es más inteligente que yo.
Es como la robotina, ¿no? Está bien a gusto. Llegas y siempre está limpia tu casa. Está sí, muy cómodo, sí, sí. Eso.
Y yo creo que eso para, por ejemplo, si yo ahorita estuviera buscando una casa, a lo mejor sí me gustaría que tuviese algo de domótica y que los cortineros sean inteligentes y que estén motorizados, hasta de funcionamientos mecánicos como un riel de cortinas, hasta ya algo más que lo puedas controlar desde tu celular, ¿no?
Sí, claro. No, definitivamente, yo creo que la arquitectura, el diseño, el estilo de vida va para allá, ¿no? Y cada vez entre más tiempo pase, más vamos a encontrar ese tipo de amenidades, pongámoslo así, en las casas, ¿no? En el día a día, porque sí, la automatización se está viendo en absolutamente todos los sentidos y hacen la diferencia. La vida se vuelve más cómoda,
más
¿no?
Fácil, digamos, sí.
Más fácil.
Como sí. Cuando tienes un auto automático y las personas les gusta el manual, yo digo, ¿por qué les gusta batallar?
No, pues bueno, es una experiencia distinta, ajá, ¿no?
Claro.
Tiene la belleza, bueno, las casas ya no sé, la belleza de poner las cortinas, lo que sea, si te gusta, ¿no? Nos volvemos un poquito más flojos, la verdad.
Como me acuerdo de esta la película de Wall-E, no sé si la viste.
Sí.
Que los gorditos ya no hacen nada y por eso están gorditos y flotan así en su carrito.
Sillita, sí. Ajá. Sí, sí, no, pues. O sea, entre que vamos para allá, esperemos que no, pero, o sea, con sus limitantes, ¿no? Pero, por ejemplo, tenía un amigo que decía: no hay nadie más creativo que un flojo. O sea, los flojos son las personas más creativas porque es como, ay, no, qué flojera hacer esto, no lo quiero hacer. Entonces busca la forma de hacerlo lo más fácil, lo más sencillo. Y entonces son los que innovan, los que crean ese tipo de tecnología para que se baje la cortina solita, para que se ponga, entonces tu celular puedas controlar todo. O sea, eso realmente es algo muy, muy interesante.
Claro. Oh, ahorita ya hablamos un poquito de tendencias, ¿no? En el mercado inmobiliario, que era, si bien lo mencionábamos, era el estilo Hacienda Mexicano. Ajá. Y el contemporáneo. ¿Hay alguno de estos estilos o algún otro que se repita mucho en las propiedades que traes ahorita?
Pues ahora sí que depende el precio en el que estemos hablando, sobre todo en propiedades de lujo, hablando de las de más de $1,000,000. Sí, las tendencias son muy marcadas, sí, o estilo Hacienda o estilo más contemporáneo, igual con espacios muy claros, limpios. Aquí en Los Cabos particular no he visto muy pocas veces he visto propiedades que sean como los modelos que se ven muy sensuales. Uh-huh. en lugares fríos, que son colores oscuros, ¿no? Que es como toda la cocina negra o toda una habitación negra, que de repente lo ves en Instagram y dices, ah, eso está muy sexy, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en Los Cabos no.
No,
aquí
no.
En Los Cabos no, porque el ambiente no, el clima no te da para eso, ¿no? Eso siento que sería
un vibe más de ciudad.
Sí, o un contraste con un bosque, ¿no? Uh-huh. O sea, al final el diseño y la arquitectura tiene que jugar mucho con los contrastes también naturales. Entonces, pues como que no queda muy bien un color negro con la playa. Siento yo, no sé, puede
Sí,
que.
no, a mí tampoco me gustaría. Sí, y aparte yo soy de colores neutros. Yo me inclino siempre más a eso.
Sí,
Sí, a
sí,
que
sí.
tengas un pizarrón y que en blanco y lo puedas tú decorar con colores en otros aspectos, ¿no?
Sí,
Por ejemplo,
como que te ajá, ¿qué tipo
sí,
de
por ejemplo, no
cosas?
sé, tengo un sillón blanco y lo decoro con colores súper vibrantes en los
Ah.
cojines, ¿no?
Ah, sí, ese contraste, sí, como que tonalidades que le den esa calidez, ¿no? Que lo
Sí,
dejen
y ese
estallar, destacar.
carácter.
El fosfo-fosfo,
Ándale,
el fosfo-fosfo,
justo.
definitivamente se ve muy bien.
Oye, ¿tú tienes alguna participación como realtor dentro de todo esto? No sé, a lo mejor de decir, tráiganse a este stylist que nos va a amueblar la propiedad o...
O sea, de todo depende, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Los Cabos, no hay, de hecho, y yo creo que es un gran nicho de negocio de
Justo lo
comprar.
platicaba con José ayer. Le digo, deberíamos de hacer cover
Sí,
stylist, ¿sabes?
yo creo que sería un gran nicho de negocio, de hacer los staging. Eso es muy popular en Estados Unidos, pero aquí en Los Cabos, por lo menos yo no he escuchado ese video de alguna. Hay ciertas, o sea, se ofrece ciertos servicios, sobre todo. Se contratan diseñadores para, nuevamente, para propiedades en preconstrucción y es para la casa muestra. Pero una propiedad en reventa que hagan staging y que traigan ciertos muebles o que te reacomoden lo que ya hay, no he visto. Entonces creo que podría ser una gran oportunidad de mercado. A lo que yo me dedico, o la experiencia personal, contestando a tu pregunta, pues obviamente uno siempre puede hacer recomendaciones, ¿no? Si tienen un terreno o quieren construir una casa o quieren hacer una ampliación, una remodelación, lo que sea, recomendar a ciertas personas en particular de acuerdo al estilo que sé que le gusta al cliente,
Claro,
¿no?
¿tú llegas a recomendar arquitectos o diseñadores de interiores para tus
Sí,
clientes?
por supuesto,
Ah,
por
cool.
supuesto. Y obviamente,
Espero
pues,
que nos recomiendes Coffer
no,
Studio.
sí, claro, claro que los voy a recomendar. Y pues nuevamente o sea, también conociendo, o sea, hay para todos, ¿no? Hay arquitectos que se especializan en el estilo Hacienda, por ejemplo, hay quienes que especializan en algo más contemporáneo, más moderno. Entonces, dependiendo de cada quien, uno recomienda a la persona que le va a hacer
Sí, José y
más
yo nos
rentable,
vamos a
¿no?
acercar contigo para ahora que queremos abrir lo de Cover Stylist.
Con gusto. Me parece, eso podría ser un gran negocio, la verdad,
Sí,
y
la verdad
sí estoy
es,
interesado.
nos lo estamos pensando muy seriamente, en verdad.
Okay.
Entonces, para los que quieran saber un poquito más de styling y de todo esto y lo que conlleva en el episodio pasado, que me gustaría que vayan y escuchen por si tienen
Ajá.
dudas, y luego ya regresan a este. Está
Okay.
ahí José y yo nos pusimos a platicar al respecto y creo que quedó
Ahí
bastante bien.
puedes poner el link abajo para el
Para el
otro.
episodio de
Sí.
atrás. Ok, ¿y qué les gusta ver a los compradores? O sea, ¿qué dentro de toda la propiedad, qué es lo
Ajá.
que más les gusta ver?
Dentro de la casa, pues o sea, uno siempre empieza, hablando de casas de lujo, ¿no? Uno siempre empieza por ese wow factor, ¿no? O sea, quieres que se enamore, como
La
dijimos,
vista.
¿verdad? Sí, te vas la vista, o sea, te vas a aquello que tú sabes que va a causar la mayor impresión en tu cliente, es lo primero que quieres que enseñar. Ya todo lo demás es secundario. Puede ser la vista, puede ser una avenida en particular, puede ser alguna escultura, puede ser una entrada
Con doble
muy con
altura.
doble altura, un candelabro, una escalera en caracol o muchas cosas. Ahora sí que cada casa tiene su toque especial. Aquel detalle que tú consideres el más importante, pues una biblioteca, o sea, es lo que enseñas primero.
Claro.
Y obviamente también dependiendo al cliente. Pero yo creo que sí, hablando del tipo de diseño, perdón, arquitectura, es las vistas. Y en cuanto al diseño, yo creo que mucho impacta el área social.
Cool.
La cocina, el área social es muy, muy importante porque las habitaciones, pues bueno, uno duerme ahí, ¿no? Pero realmente los espacios, las áreas comunes de convivencia es donde pasan la mayor parte del tiempo las personas. Es donde se quieren sentir más a gusto. Entonces, una buena sala, una buena cocina, porque la gente pasa mucho tiempo en la cocina, la verdad, es muy importante para que esté estéticamente placentero, atractivo y que la gente pues se sienta a gusto, ¿no?
Sí, justo también platicaba con José en otro episodio acerca de las cocinas y las tendencias para este año, que una de ellas era invitar a los diseñadores a que hicieran ese espacio un poquito más conectado entre ellos, porque por lo regular tenemos como comedor, cocina, y la cocina tiene una isla con bancos y aparte está el comedor, entonces unas sillas se dan de espalda con otras, sino que era como una mezcla entre ambos y hacer como un pequeño desayunador al lado de la cocina y que
se mucha
puede integrar. Gente, y que mucha gente que pasa mucho tiempo ahí, como yo, y no sé si tiene familia grande, juegan juegos de mesa ahí, cocinan juntos, entonces están todos viéndose a los ojos y eso es muy bonito, ¿sabes?
Exacto, sí, o sea, eso es un detalle importante, o sea, tratar de integrar todos los espacios. Yo no soy tan fan, es un caso particular, de que los espacios estén muy seccionados, ¿no? Es de que, como dices, esta es la cocina, y eso es algo que se veía antes. Sí, sobre todo, pero yo creo que estábamos hablando del siglo XIX, siglo XVIII, las casas, las mansiones grandes, la cocina de hecho era un cuarto, tenían puertas las cocinas, claro. Y era porque el servicio es que estaba ahí. La sala y las habitaciones, cada una muy separadas. Ahora lo que se busca es que todo se conecte, porque todo el tiempo estás conviviendo, es una experiencia en donde todo fluye, ¿no? De forma más natural, y como tú dijiste, las mejores memorias, los mejores recuerdos se viven ahí en familia.
Claro, por ejemplo, ahorita es chistoso que lo menciones, porque justo a mí me gusta mucho vivir en espacios que, ya ves que aquí en Cabo se usa mucho lo del tipo estudio. Un tipo estudio para una persona, te llegas a topar con cosas horribles que están de que si estás acostado ves la cocina. Ay, no, yo eso no me gusta. Esos espacios sí los prefiero como un poquito más separados entre sí, pero sí que la habitación tenga su puerta y que su baño esté aparte, ¿sabes?
Sí.
A veces aquí en el mercado que tenemos en Cabo te encuentras mucho esto de que horrible, todo junto, pegado,
sí.
No.
Sí, es en esa parte sí estoy totalmente de acuerdo, o sea, más bien se conecten los espacios de forma que tenga sentido, ¿no?
Sí, como smooth y es una transición agradable para el usuario.
Sí, que sea agradable porque, o sea, sí, puede ser que el área de por ejemplo, la cocina, no quieres dormir y estar viendo la cocina, totalmente de acuerdo. Pero puede estar en la cocina y no tan alejado puede estar el bar, y no tan alejado está después la sala, ¿no? Y ya de las salas ya puedes transitar al área de las terrazas o a las habitaciones, o sea, se va haciendo el plan como que, como dices, poco a poco vas transitiendo, transfiriendo a un nuevo lugar de la casa, ese ambiente, esa experiencia te lo da.
Sí, el otro día estaba platicando, andaba buscando un lugar de renta, entonces me topo con este lugar en internet, en redes sociales, pregunto por él. Y solo había dos fotos, las dos fotos llamaban la atención, pero ya cuando pides información y te mandan más, me doy cuenta que es un estudio. Ajá. Entonces le digo a la señorita, a la asesora inmobiliaria, digo, discúlpame, pero no estoy interesado, le digo, esos lugares me causan ansiedad. Me dice, te entiendo totalmente, no te preocupes, mucha suerte.
Sí.
O sea, hasta los mismos asesores saben que no es un lugar para, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho ahorita que te preguntaba de que tú escoges tus clientes. Propiedades. Ajá. Entonces eso está muy, muy cool, ¿no?
Sí.
Que no trabajas nada más por trabajar y que sea lo que sea que andes moviendo el mercado.
Ajá. Sí, no, uno tiene que cuidar su reputación.
Claro.
Y tiene que cuidar, tiene que estar cómodo con el cliente y lo sabes como arquitecto, como diseñador, o sea, ese es el primer filtro, que te caiga bien tu cliente, que se lleven bien, que puedan trabajar juntos, porque al final es una relación muy importante de que en muchos casos dura meses, ¿no? O sea, se van a ver durante un periodo importante. Y además, pues, bueno, también cuida tu reputación de con qué trabajas, qué tipo de propiedad estás vendiendo. Y ahí también un tema nada más importante, o sea, mucho se refleja. Ahí sí es donde entra el precio, ¿no?
Claro.
Es como, a ver, sí te puedo ayudar a vender esta casa, pero, o rentar lo que sea, pero, a ver, tienes que entender que tu casa vale eso. Y ya, o sea, no puedo hacer nada más porque, o sea, te puedo ayudar a alcanzar el máximo precio posible, por supuesto, ese es mi trabajo, pero entiende y estar así que los pies sobre la tierra, eso es la realidad.
Claro, si dejas todas las cosas sobre la mesa.
Sí.
Algo que te quiero preguntar también es, por ejemplo, tienes una casa y la estás ahorita moviendo, pero pasa un tiempo que no sé cuántos meses sean, tú me dirás, en lo que a lo mejor la propiedad necesita algunas reparaciones o algún mantenimiento, ¿no?
Ajá.
¿Qué tan seguido se tendría que, por ejemplo, no sé, dar en ese mantenimiento? ¿O qué tantos meses duras tú con una propiedad? Ajá. O a lo mejor y no necesitas darle mantenimiento porque la sacas rápido.
No. Una propiedad se tiene que dar mantenimiento constante, no importa si la quieres vender o la estás usando, ¿no? Obviamente, como nuevamente voy a repetir, las primeras impresiones son muy importantes, entonces, si tú puedes tener tu propiedad en el mejor estado posible, igual, dentro de tus posibilidades, hazlo, porque al final es tu patrimonio, es lo más importante. Entonces, y luego los problemas chiquitos se vuelven más grandes si no les das atención.
Claro.
Y no sabes, incluso ese es un punto de negociación. Una vez que estás comprando, vendiendo una propiedad, o incluso rentando lo que sea, se hace una inspección. Se hace una inspección de la casa y si sale que hay problemas importantes estructurales o que hay cosas que no funcionan o hay humedad, hay grietas, etcétera, etcétera, un sinfín de cosas que pueden suceder, eso se puede reflejar en que se caiga la venta o te quieran renegociar el precio o te pidan un crédito. Entonces, pues entre menos excusas, menos razones les des a un cliente potencial, a un comprador potencial para decir que no, pues mejor.
Claro. Ahorita quiero pasarnos ya a un siguiente punto y creo que este va a ser de mis favoritos en la plática.
A ver.
La fotografía y el marketing. Como bien te dije ahorita al inicio, a mí me encantan tus videos. Creo que traes una forma de innovar con tus videos muy divertida y gozas verlos, por ejemplo. Ese que me aventé del fuego que te decía estaba genial. Tiene un storytelling que no es lo típico de que vendo esta propiedad, aquí hay fotos y un video, ¿no? No. Tú le metes así como la pasión y el storytelling que estuvo muy bueno en ese.
Muchas gracias. Sí, la experiencia.
Sí, ¿no? Claro.
La experiencia.
Ajá. Ahora, por ejemplo, obviamente de todas las propiedades o a lo mejor y no de todas, pero dime si me equivoco, se tiene que sacar información digital, ¿no? Para poder moverla en mercado digital y tener fotos. ¿Quién paga eso? ¿O tú lo haces o tú ya te encuentras como una cierta información que ya estaba y toma, aquí están estas fotos de la casa que vas a empezar a mover en el mercado? ¿O tú qué haces?
No, ese es un parte de los servicios de cualquier asesor inmobiliario o agencia seria, siempre tenemos que nosotros implementar, o sea, esos gastos van por nuestra cuenta, ¿no?
Claro.
O sea, cuando estamos promoviendo una propiedad, se firma un contrato por una duración estimada, por un precio estimado y una comisión, ¿no? Un porcentaje de comisión establecido. Entonces, por supuesto, ¿no? En el ámbito profesional inmobiliario, hay veces que dicen, no, es que está muy, muy alta o cobran mucho. Nosotros realmente sí podemos ganar la cantidad que queramos, por supuesto, ¿no? Depende de las ventas. Pero quienes asumen los riesgos, los gastos, siempre es por nuestra cuenta. Si nosotros no logramos vender una propiedad, no recibimos una comisión.
Claro.
Esa es nuestra garantía, ¿no? Como cualquier, o sea, el asesor inmobiliario te cobra la comisión hasta que consigue lo que el cliente quiere. Lo que el cliente quiere es una oferta que acepte. No podemos obligarlo a aceptar cualquier oferta. Es una oferta que le parezca aceptable. Y cuando se cierre, cuando se firme, cuando el vendedor reciba su dinero y cuando el comprador reciba su casa, es cuando nosotros entonces cobramos la comisión.
Claro.
Entonces, pues bueno, eso es parte de los servicios. Y dentro de ese porcentaje se toma, ahora sí que los gastos de operación son las fotografías, los videos profesionales, los letreros, los flyers, los open houses, todos los eventos que realicemos, la promoción en línea, los gastos, o sea, hay un sinfín de gastos que tenemos y de horas y tiempo de esfuerzo físico y
digital. Sí, es mucha inversión.
Claro, que se tiene que realizar para poder vender una propiedad.
Cool. Bueno, y aparte conozco a la persona que te ayuda con alguno o no sé si todo el contenido, y creo que lo hace también. Ah, todo el contenido y lo hace genial. Diego Urquiza, hola.
Sí, ¿no? Diego, shout out to Diego otra vez. Sí. Es fabuloso. Él es ahora sí que mi productor, me ayuda con la grabación y edición de videos. Es muy, muy profesional. También es joven.
Ajá.
Tiene esa frescura y hemos hecho muy, muy buen equipo, ¿no?
Sí, creo que hacen bastante, muy buena mancuerna. Y, por ejemplo, nosotros con el podcast, cuando recién iniciamos también, pues no sabíamos, hasta la fecha creo que tenemos una curva de aprendizaje que ahí va.
Como todos.
Pero sí, Diego fue como de estas cámaras les funcionan, estos ajustes les funcionan, por ahí tuvo algún mini curso con JP de edición y bla, bla, bla. Entonces, ha estado muy presente desde que empezamos el podcast. Claro. Entonces, muy buen trabajo, y el trabajo que te ha hecho está increíble.
Es fabuloso,
y
muchas gracias.
Y además de que tú, o sea, tú tienes, te paras frente a la cámara y caminas en la playa mientras hablas en inglés, que también ese es otro punto a considerar, que no todo el mundo lo hace, y súper padre, ¿no?
Ah, muchas, muchas gracias. No, o sea, definitivamente, y en ese caso, la calidad del contenido, la producción es muy importante, ¿no? Y eso yo creo que se refleja mucho en el aspecto profesional, ¿no? ¿Qué tan serio te tomas tu trabajo? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir para, pues, ser más profesional, para darle el mejor servicio a tus clientes, ¿no? Claro.
Y pues ya nada, para casi cerrar esta plática, porque ahorita ya JP me está echando ojitos, quiero que nos compartas alguna historia interesante, cuál ha sido como la propiedad que más te ha gustado aquí en Los Cabos, o qué más trabajo te costó vender, o que los interiores estuvieron increíbles, lo que tú quieras platicarnos.
Ok, pues por ejemplo tengo dos, no en particular. Yo creo que definitivamente una de mis ventas favoritas y una de las más memorables fue una casa que se llama Villa de los Sueños en Pedregal.
Que por ahí tienes un video de ella.
Sí. Ese no me lo hizo Diego, eso fue antes de que descubriera a Diego. Era Marvin Landa, también buenísimo fotógrafo. Esa casa se vendió en 6.2 millones de dólares y fue una casa estilo Hacienda. De hecho, en su momento fue la segunda venta más cara en la historia de Pedregal. Es una casa realmente de ensueño, espectacular. Era 8 recámaras, 10.5 baños, tenía 2 albercas, tenía gimnasio, tenía minigolf, tenía todo. Ahí, una casa de esa magnitud, sin la decoración, sin los muebles apropiados, sin el diseño apropiado, definitivamente no hubiera sido la misma experiencia. Y eso se complementa mucho y es muy importante. El estilo de arquitectura de una casa influye mucho sobre el diseño interior. Es porque es una casa que tenía unos muros de contención enormes, toda la fachada, ¿cómo se llaman ahorita? Que se me olvidó la palabra. Las rejillas. Como estas casas en Coronado, las tejas. Uh-huh. ¿Sí? Las tejas, sobre todo de barro, que es muy estilo Hacienda en particular, era una característica de la fachada exterior de la decoración de la casa, de la arquitectura de la casa. Y el interior eran muebles muy grandes, de tejas, espacios sí iluminados, pero una decoración un poquito más oscura, que es el estilo haciendo amarillos fuertes, colores un poquito más neutros. Ahora sí que fue una casa que realmente me enamoró, ¿no? Pero también, por otro lado, he visto casas muy modernas, muy contemporáneas. Recientemente acabo de hacer tour en una propiedad también en Pedregal, y tengo un cliente empresario que espero venderla pronto.
Seguro que sí.
Se llama Villa Bésame. Okay. Igual otra casa está listada, es en 4.9 millones de dólares más o menos. Y una casa muy diferente, muy contemporánea. Todos muy limpios, espacios muy limpios, ¿no? Colores muy claros, mucha apertura, tenía mucho espacio abierto, y el interior nuevamente mucha iluminación, muy light, ¿no? La cocina, me acuerdo, era todo, todo blanco, se veía muy, muy elegante, y pues ahora sí que es un estilo muy, muy diferente, más minimalista, más contemporáneo, también que yo creo que más bien la descripción es, yo creo que a lo mejor también tiene mucho que ver la edad. Cuando ves ese tipo de casas, te sientes caro, ¿no? Te sientes como, claro, te sientes más fancy. La experiencia es diferente. En un estilo Hacienda, sí, obviamente, yo también lo que diría es que la Hacienda es timeless, ¿no? Ese siempre va a ser popular, a la gente siempre le va a gustar, ¿no? Pero sí he visto que es algo más clásico, definitivamente mucho más conservador. Pero el nuevo giro que le están dando, igual la combinación de ambos, o lo sumamente contemporáneo, pues también tiene su encanto, de verdad que sí es muy atractivo, pero lo tienes que ver, lo tienes que sentir para que realmente vivas esa experiencia. Y como te digo, yo creo que es eso, es que te sientes más caro, más fino. Esa es la mejor descripción que le puedo dar.
Claro, sí, y eso lo logras con pequeños detalles, aunque no todo tu mundo esté inmerso en esto, en este mundo, ¿no? O por esa onda. Entonces, con pequeños detalles lo logras y te hacen sentir increíble.
Exacto, sí. Todo está todo está en los detalles.
Sí, claro.
Todo está
en los detalles. Oye, y qué padre, porque ahorita pensándolo bien, tú no eres ni arquitecto ni diseñador, pero estás súper inmerso en todo este mundo de arquitectura. Entonces, al final del día tienes que saber de lo que estás hablando y te empapas un montón de información. Ya tienes que tener hasta cierto punto un ojo bastante Ajá. entrenado para decir esto mide 3 metros, esto mide 4 metros.
Sí, sí,
y
sí.
Y eso está muy padre porque, pues, repito, no eres arquitecto y sabes muchas cosas de...
Ah, gracias. Pues bueno, ahora sí que... sí, definitivamente no tengo la escuela de arquitectura ni de diseño, pero la experiencia de ver tantas propiedades, ahora sí que mi trabajo es ver casas, entonces, y obviamente cada vez que ves una casa aprendes algo nuevo, ¿no? A platicar con personas que sí saben, arquitectos, diseñadores como tú, que te dicen, ah, ese es un tipo de acabado especial, este es un techo especial, este es un diseño barroco, este es un diseño de nuevo clasicismo, detalles como que muy puntuales, que si uno presta atención, pues va aprendiendo, es como, ah, ok, notas, empiezas a ver los patrones, ¿no? Empiezas a reconocer y a reconocer estilos. Obviamente tú siempre tienes tus gustos personales, pero pues son cosas que si prestas atención, puedes apreciar a un nivel, nunca voy a tener el nivel de detalle o conocimiento que un arquitecto o diseñador, pero pues por lo menos para ponerte en una conversión de saber lo que estamos hablando y comunicar a los clientes, porque también es muy importante. Pues la mayoría de los clientes no son arquitectos y diseñadores, ¿no? Son dos profesiones de miles que hay. Entonces, pues al final nuestro trabajo es conectar con los compradores y vendedores de la mejor manera para transmitirles esas emociones y recalcar siempre es bueno y es muy importante, sobre todo cuando estás en un sector de lujo, recalcar esos detalles que dicen, a lo mejor no me importa o no saben si este es de cuarzo o si es de granito o si es de otra cosa. Pero el hecho que tú sí sepas, esa es una barra de cuarzo blanco que viene de Brasil, yo qué sé. Nada más porque dices eso y es como, sí, está muy nice. Claro. Y es como, sí, los tiles, los azulejos vienen de Egipto. Entonces, es como que se les quedan y pues es como dicen, sí, es parte de la experiencia, está padre, ¿no?
Y está padre que estés muy inmerso en eso porque en algún punto estoy seguro que uno de tus compradores va a ser o un arquitecto o un diseñador.
No, entonces, sí, definitivamente.
Que te montes tú en el, yo sé lo que estoy haciendo y he estudiado y estoy súper empapado, eso te va a dar
sí, ¿no?
un montón de trabajo y vas a cerrar un montón de ventas con eso. Porque muchas no gracias. Muchos asesores inmobiliarios que me ha tocado conocer aquí en Cabo le echan este feeling a que tú quieras o quererte convencer de que rentes una casa. En mi caso, por ejemplo, Ajá. no compra una casa, sino renta una casa. Ajá. Entonces es como, y hasta cierto punto, pues como que tampoco saben, ¿sabes?
Pues es que yo creo, un buen asesor inmobiliario no es vender nomás por vender.
Exacto.
Es más bien es encontrar lo mejor para ti. Y eso tanto como comprador como vendedor. Cuando tú encuentras al comprador o al arrendatario o la persona idónea para cierta propiedad es la que va a estar dispuesta a pagar lo que cueste, ¿no? A hacerlo porque es lo que le gusta, porque es lo que quiere. Entonces, eso es nuestra verdadera tarea. No vender cualquier cosa, sino encontrar a la persona indicada para ese producto especial.
Te hacía la pregunta de que seguramente en algún... O más bien te hacía una afirmación de que en algún momento te iba a tocar tener contacto con un diseñador de interiores, un arquitecto o alguien que supiera ya expertamente del tema.
Ajá.
Y me platicabas ahorita detrás de cámaras una anécdota que me gustaría que les compartieras aquí los chicos.
Sí, claro. O sea, recientemente me encontré con alguien. No era un diseñador, pero de hecho es abogado, pero siempre hay fanáticos de conocedores de diferentes...
De arte,
de arquitectura, de diseño, de muebles. Y fíjate que se me hizo una persona muy particular que era muy fanática y conocedora de las sillas.
Ok, y del mobiliario.
Sí, del mobiliario. Y hablando otra vez, retomando el tema de Villa Bésame, me hizo esa... Ahora sí que me hizo ese comentario que precisamente fue una herramienta, algo que yo pude utilizar para cuando mostré la propiedad con mis clientes, de unas sillas que tenía esa casa que eran estilo Barcelona. El estilo Barcelona de las sillas... La verdad es que lo desconocía totalmente hasta que me comentó, pero son un modelo de sillas más o menos de los años, de la década de los años 20, 1927, 1929, y era un modelo de sillas que si tú las ves, o sea, de piel, muy bonitas, muy elegantes, pero valían como $30,000, $40,000 una silla.
Claro.
Y es cuando dije, wow, o sea, ¿cómo es? Y, nuevamente, el arte, es subjetivo, o sea, como algo, un objeto tan simple que al final su función es sentarse, por un estilo, por una historia, por un contexto en particular, por ser arte, por tener esa subjetividad, puede tener tanto valor, ¿no? Y entonces, obviamente, pues, hay personas que sí, cuando reconocen ese tipo de detalles, pues esos son los detalles que les causan esa impresión, ¿no?
Claro. Sí, a mí me encanta el feeling que hay detrás de las cosas, ¿no? Y a lo mejor son cosas muy sencillas que no sabes que vienen con una larga trayectoria de años, que fueron súper populares en su época, que todavía se comercializan y que al día de hoy es una obra de arte tenerlos y es un lujo súper cool, ¿sabes?
Y es un lujo, o sea, un detalle para conocedores.
Exacto. Entonces, como que estas historias que te vienen a contar las personas que saben son bonitas y, pues, mira, te di un dato muy padre.
Sí, eso, al final es una herramienta de ventas. O sea, oye, estas sillas son Barcelona, son de 27, 29, un modelo muy especial. O sea, estas sillas, nada más las sillas, aquí tienes 30 mil, 60, 40, bueno, ganan dos, entonces tienes de 60 a 80 mil dólares.
Claro, y eso te abre también un poquito la espinita y la mentalidad a querer investigar un poco más de lo demás, ¿sabes?
Sí.
O sea, si estas sillas costaban esto, a lo mejor y esto también, ¿sabes?
Sí.
Y no necesariamente por el precio o el costo que puedan aportar a la propiedad, sino por el behind the scenes, el feeling, el todo lo que traen detrás.
Exacto.
Sí, eso a mí me gusta mucho y también lo hemos platicado infinidad de veces con José, de que, por ejemplo, en este estilo Japandi, que es como una mezcla de escandinavo con japonés, japonés tiene mucha historia, o sea, todos los objetos, entonces, ese tipo de decoraciones que hablan por sí mismas y es muy bonito el interiorismo.
Definitivamente, y pues nuevamente, es esos rasgos particulares que te resaltan, ¿no? Y que le dan ese toque especial, o sea, es muy, muy especial.
Sí, a mí me encanta la carrera que yo elegí y que estudié y lo que más me gusta es de que se ve en todas partes, ¿sabes? O sea, personas que no son especialistas tienen que vivir, o sea, estás muy inmerso en la arquitectura y en el diseño, quieras o no, ¿sabes? Entonces, como tú, ¿no? Quieres asesor inmobiliario, pero conoces de arquitectura, conoces de diseño, de espacios, medidas, dimensiones, tú ya lo tienes. Y no sé, a lo mejor este abogado que le gusta el arte y lo conoce, ¿sabes? Es muy padre. Entonces,
sí, o sea, a ver, yo siempre he dicho, o sea, es siempre positivo saber un poquito de todo.
De todo,
¿no?
Claro.
O sea, digo, es importante ser experto en un área específica y eso es a lo que te dedicas. Pero al final la cultura general, el conocimiento general, te aporta muchísimo, sobre todo en el tema de ventas. Ahora sí que es un comercial, la importancia de ventas. Los mejores vendedores no son expertos en algo en particular, sino, o sea, y sí, o sea, tienes que manejar de pie a pato un área específica, lo que sea, te ayuda. Pero más bien también tener esa cultura general para poder tener una conversación, para poder hacer ese rapport y conectar con los diferentes clientes en diferentes temas, es muy importante porque la verdadera venta, el producto, pues a veces que se vende por sí solo. O sea, la gente que está viendo casas, pues van a comprar una casa y están viendo estilos. O sea, ya están casi, casi decididos con dos pies adelante, ¿no? Pero, ¿por qué la van a comprar a través de ti? ¿Por qué la van a promover a través de ti? Ahí sí es donde entra la confianza y la seguridad que le transmitas a esa persona.
Claro. Y ya para cerrar ahora sí nuestro episodio del día de hoy, te voy a hacer una pregunta.
A ver.
Me lo pregunto mucho yo aquí viviendo en Cabo y es como a lo mejor algo que les va a servir a las personas ahí que quieren hacerse de una propiedad. ¿Qué tan imposible es hacerte de una propiedad aquí en Cabo? O sea, todo está por los cielos, todo está muy caro y muy bonito o muy feo. O sea, tenemos estos dos polos, súper opuestos y siento que yo no le veo ahí un punto medio. Entonces, por ejemplo, yo me encantaría comprarme algo aquí en Cabo.
Claro.
O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que acercar a alguien que me ayude?
Okay.
A lo mejor, y no sé, quiero usar un crédito, ¿dónde puedo ver todo esto?
Ok. Pues mira, a ver, ese es un tema muy largo, entonces realmente hace...
Sí, quiero que me hagas un resumen.
Sí, el resumen. A ver, comprar una propiedad siempre es un desafío, siempre es algo muy importante, no importa en qué precio estés.
Claro.
Sí, no importa cuál sea tu punto de partida, no deja de ser patrimonio, no deja de ser una transacción que no importa si es relativamente poquito o mucho dinero, siempre lo es. No son cantidades grandes. Entonces, busca Por ejemplo, lo primero es, si no tienes la posibilidad de comprar una propiedad de contado, no es la única opción, definitivamente. Aquí en Los Cabos se ve mucho que las personas, sobre todo los extranjeros, compren propiedades de contado. No es porque tengan más o menos dinero, sino más bien es porque muchas veces venden propiedades allá y con eso tienen liquidez para comprar acá, o piden refinanciamientos para tener esa liquidez. Aquí, como local, como mexicano, ¿no? Adulto joven. Es muy importante y es una herramienta muy importante poder tener un crédito hipotecario. Para eso necesitas un buen historial crediticio. El primer paso que te diría es, saca una tarjeta de crédito
y hazte de un buen historial.
Y hazte un buen historial de crédito. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo haces? Es muy simple. Si tú ganas, vamos a poner cualquier cantidad, vamos a decir 30 mil, 40 mil o menos, o sea, la cantidad que tú ganes de pesos mensuales, no excedas tu crédito. No gastes. Si tú gastas 30, no te gastes 40. Si tú ganas 40, no te gastes 80.
Claro.
Ahí es donde la mayoría de la gente pues la riega, ¿no?
Sí, donde tambalean todos.
Donde tambalean. Entonces, ajústate a tus posibilidades, mídete, ten esa capacidad y mentalidad de ahorro que nos carece mucho en los mexicanos. No tenemos esa educación financiera para el ahorro. Entonces, si tú tienes bien tus finanzas, tienes un presupuesto para renta, para comida, para salidas, para eventos, para viajes, y por supuesto, destinas un porcentaje para dar el enganche de una propiedad en un lapso, por ejemplo, si tú ganas 30 mil pesos, pagas una renta, vamos a decir, de 10 mil pesos, vives con 20 mil. Si tú tienes la capacidad de ahorro de 5 mil pesos mensuales y te puedes recortar de 20 a 15 y puedes hacer ese esfuerzo, en un lapso de 5 años más o menos, vas a poder haber ahorrado unos 200, 300 mil pesos. Ahí tengo que saber la matemática, pero más o menos suficiente dinero para para dar un enganche, para una propiedad de 2 millones de pesos o 3 millones de pesos, y que tú puedas después pagar la hipoteca con más o menos teniendo esos mismos gastos.
Claro.
La diferencia es que ya no vas a estar pagando una renta, vas a estar pagando tu casa.
Claro, totalmente, ¿sí? De acuerdo.
Entonces, y ya después de ahí siempre puedes refinanciar, ahí puedes dar aportes a capital, o puedes, lo que yo recomendaría es, números simples, supongamos que sí, nuevamente ese escenario, ahorras 10 mil pesos mensuales, gastas 10 mil pesos en renta, ahorras 5 mil pesos mensuales, vives con 15, suponiendo que ganas 30. Entonces, al cabo de 5 años, das dinero para el enganche, las mensualidades te quedan más o menos en 15 mil pesos, que es lo que ya estabas acostumbrado a pagar entre renta y ahorro. Uh-huh. En un lapso de 5 años, más o menos, el valor de tu propiedad se aprecia. Entonces, en ese momento, si tu casa que compraste valía 2 millones, 3 millones de pesos, la vendes por 1 millón de pesos más, por una cantidad suficiente, pagas la hipoteca y recibes tu liquidación, y eso te va a dar un enganche mayor. Y así te puedes transmitir a otra propiedad hasta que eventualmente la puedas pagar ya sea de contado o te hagas de un repertorio de propiedades.
Claro.
De un mayor portafolio. Entonces, esa es la mayor clave, ¿no? La educación financiera es muy, muy, muy importante.
Sí, que te lo deberían de enseñar en la escuela. Siempre lo decimos. Y no.
No, pero sí, es eso. Es adapta tus finanzas, y sí es posible. No estoy diciendo que sea fácil, pero
no es imposible.
Tampoco es imposible.
Claro. Pues con esto quiero cerrar el episodio de hoy. Enrique, me dio un gusto enorme tenerte por acá, que te hayas tomado el tiempo y que te hayas tomado el tiempo estando enfermo. Espero que te recuperes muy pronto.
Gracias, gracias.
Espero tenerte pronto con el episodio que platicamos ahorita hace rato, y seguro que lo tendremos próximamente, tal vez para una tercera temporada.
Por supuesto, ¿no? Yo encantado de regresar cuando gusten, y un placer.
Alejandro, me gustaría que nos compartas cómo te encontramos en redes sociales para que los chicos vayan y vean todo el contenido del que ya les hablé el día de hoy.
Claro.
Que te conozcan un poquito, y que si quieren buscar una propiedad de aquí en Cabo, sepan que se pueden apoyar de Enrique. Entonces,
muchas gracias.
Dinos.
Pues bueno, siempre comparto en Instagram, es Enrique N. Vázquez. Ese es enrique.nvázquez, es mi perfil de Instagram, ahí subo todo el contenido. En Facebook es Enrique Vázquez, y en YouTube y LinkedIn, bueno, no, LinkedIn es igual Enrique Vázquez, y YouTube es Enrique Vázquez Real Estate. Real como Reels de Instagram,
Instagram.
Con doble E.
Ok, R-E-E-L. Súper perfecto. Igual, pues no se olviden de compartirnos, suscribirse y darle like ahí en YouTube, en Spotify, donde sea que nos escuchen. Estamos en todas las plataformas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio del Coffer Studio Podcast. Muchas gracias, Enrique.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bye.